Buenas tardes, hermanos. Dios te bendiga.
Amén.
Como pueden ver en la pantalla, me gustaría hablarles en esta tarde de la responsabilidad y convicción propias. La responsabilidad y convicción propias. Presenté esta lección el domingo pasado en Piscataway, en inglés, pero también tengo una versión en español. Así que quisiera compartirla con ustedes en esta tarde. Muchos hoy en día buscan pretextos para evitar su responsabilidad personal ante Dios. La excusa más común del mundo consiste en tan solamente tres palabras, y estas palabras las he escuchado un montón de veces. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No obstante, la gente siempre se encuentra tiempo para la playa, el fútbol, el programa favorito de televisión, o como dice mi esposa, hay tiempo para todo lo que se quiere. Si uno quiere tener tiempo para algo, pues encuentra tiempo. Pero es una excusa. Hace unos años tuve la oportunidad de hablar con un hombre de Sevilla acerca del Evangelio. Para esquivar el tema, dijo el Señor: hable usted con mi esposa. Ella es la encargada de la religión en nuestra familia. A lo mejor este sevillano pensaba que Dios le aceptaría por la fidelidad de su mujer, aunque él mismo hubiera sido incrédulo. Me dijo: hable usted con mi esposa. Ella es la encargada de la religión en nuestra familia. Y esto es otra excusa. En realidad, lo que quieren decir con eso es que los demás deben ser fieles, yo no. Mi esposa debe ser fiel a Dios. Si ella quiere ser fiel, está bien, pero yo no tengo que hacerlo. Yo creo que algunos creen, y hasta incluso hermanos en Cristo, que van a llegar al cielo por la fe de sus cónyuges, por la fe de sus padres u otros familiares, aunque ellos mismos sean mundanos. Parece que piensan que Dios les dejará entrar en la gloria porque su padre, su madre, su esposa, etcétera, etcétera, era fiel al Señor. Aunque yo voy a la gloria, voy a estar con Dios en el cielo porque mi padre era predicador de la Iglesia de Cristo durante X años, o porque mi bisabuelo era un cristiano muy fiel. Podríamos decir que la fe de estas personas no es personal, sino que han heredado una forma aguada de las creencias de otros. Estas personas no tienen convicción propia. No tienen la misma seguridad o firmeza en las cosas de Dios, pero piensan que van a ir al cielo simplemente porque otros han sido fieles. Por contraste, vamos a ver en esta lección que la fe verdadera, no se hereda automáticamente. Uno tiene que hacer su propio esfuerzo para ser contado con los fieles. Vamos a notar en esta clase que cada uno es responsable ante Dios. Vamos a ver varios textos. Ustedes a lo mejor no van a poder seguirme porque voy a pasar por estos textos rápidamente. Pero vamos a ver varios pasajes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento en los cuales algunos intentaron eludir su responsabilidad personal. Intentaron evitar su responsabilidad personal ante Dios. Podríamos empezar con el principio, la creación, Adán y Eva. Cuando los primeros seres humanos pecaron en el huerto de Edén, ¿se acuerdan de lo que pasó? Adán echó la culpa a la mujer. Y podríamos decir que también echó la culpa a Dios, porque él le dijo a Dios: la mujer que tú me diste. Echó la culpa a la mujer y también en parte a Dios: la mujer que tú me diste. Pero Eva hizo prácticamente lo mismo. Ella echó la culpa a Satanás, a la serpiente. de haberle engañado. En Génesis capítulo 3, versículo 13. Si Santiago hubiera estado en el huerto, les habría dicho que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o por su propia concupiscencia. Ellos querían echar la culpa a Adán, a Eva y a Dios, y Eva a Adán, pero cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, lo que dice Santiago 1.14. Hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de Sarai, la esposa de Abraham? Sarai es su nombre. Yo digo Sarai porque hay una hermana ahí en España que se llama Sarai, pero en realidad creo que se pronuncia Sarai. Cuando Sarai fue despreciada por su sierva Agar, porque esta había concebida y aquella no, Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. ¿Se acuerdan? Mi afrenta sea sobre ti. La versión Dios habla hoy dice: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. No es una versión literal, pero por lo menos da el sentido correcto. Sarai estaba echando la culpa a Abraham por el hecho de que su sierva Agar le despreciaba. Pero tengo una pregunta. ¿De quién fue la idea de que Abraham se acostara con Sarai? Era de la mujer. La idea era de Sarai, no era de Abraham. Pero ahí echaba la culpa a su marido. Mi ofrenda sea sobre ti. Yo me pregunto si ella reconocía su responsabilidad en lo que había pasado. Me acuerdo también de Esaú, el hermano de Jacob. Esaú culpó a Jacob por haberle suplantado o hecho trampa. Le había hecho trampa dos veces, según su forma de pensar. No obstante, ¿quién vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Fue Esaú. Y sin embargo, él dice que este me ha engañado dos veces. Él se dejó engañar. ¿Reconoció Esaú su responsabilidad personal en el caso? Debería haber dicho: yo soy el culpable. He despreciado mi primogenitura. Soy hombre profano. He pisoteado lo sagrado. Dios me dio esa bendición y lo vendí por nada. No, pero dice que este hombre, este me ha engañado dos veces. ¿Y qué me dicen de Aarón, el hermano de Moisés? ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte Sinaí? Ahí estuvo 40 días y 40 noches. Recibía la ley de Dios. Y cuando bajó del monte, ¿qué es lo que vio? Todo el pueblo entregado a la idolatría, a la fornicación. Él había estado en la misma presencia de Dios durante 40 días y 40 noches. Su cara resplandecía con una luz brillante. Había estado en la presencia santa de Dios. Y la reacción más natural en ese momento, ¿qué fue? Romper esas tablas de piedra al pie del monte. Estaba súper enfadado. ¿Y por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Fue la reacción más natural. El pueblo se había entregado a un ídolo, al pecado. Él no lo pudo aguantar en ese momento. Estaba bien enfadado. Y después él habla con Aarón. ¿Y qué es lo que dijo Aarón? Echó la culpa a los israelitas de haber hecho el becerro de oro, diciéndole: tú conoces el pueblo, mi señor. Tú conoces el pueblo que es propenso al mal. Después echó la culpa al fuego, diciendo: ellos me dieron el oro y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Imagínense. Nada más me dieron el oro y yo lo eché ahí en el fuego. ¡Hala! Ya sale un becerro automático, como si fuera un milagro. Sin embargo, ¿quién dijo a la gente que trajera los aretes de oro que llevaban las orejas. Era la mano de Moisés, Aarón. ¿Quién fundió el oro? Y con cincel, dice el texto, bueno, la versión Dios habló hoy, ¿quién fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro? Y construyó un altar ante el becerro. Aarón hizo todo eso. Y sin embargo, él le dice a Moisés, Moisés, tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Y yo nada más cogí el oro de la gente, lo eché en el fuego y salió este becerro. No, él no solamente formó el becerro con sus propias manos, sino que también hizo un altar para que pudieran ofrecer sacrificios, adorar ese ídolo. Aarón, al parecer, no quiso reconocer su propia culpa, su propia responsabilidad ante Dios. Quería echar la culpa a los demás. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? Saúl echó la culpa al pueblo por no haber obedecido el mandato de Dios. Dios le dijo a Saúl y a los demás israelitas que ellos destruyeran por completo el pueblo de Amalek. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo, bueno, y por extensión Saúl, ellos guardaron lo mejor de los animales y conservaron vivo a rey Agag. Y entonces, cuando Samuel habló con el rey, le dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No te he dicho por palabra de Dios que tenías que destruir ese pueblo por completo? Sí, sí, yo lo he hecho, hemos cumplido con la palabra de Dios. Y dice, ¿pero qué es lo que yo oigo ahora con mis oídos? Oigo las ovejas. ¿Quién era rey sobre Israel? Saúl dijo que el pueblo tiene la culpa. ¿Pero quién era rey? ¿Quién llevaba el mando? Saúl. Vemos en el 1 de Samuel, empezando en el versículo 25 del capítulo 9, cómo Saúl es ungido por Samuel para ser rey sobre Israel. Entonces, él tenía el mando. Él tenía que decir al pueblo, no, eso no se hace. Todos los animales que se destruyan por completo, según la palabra de Jehová, según la palabra de Dios, pero no lo hizo. Echó la culpa al pueblo. ¿Se acuerdan de Poncio Pilato? Un ejemplo del Nuevo Testamento. Creo que todo el mundo se acuerda de él. Porque después de no haber encontrado ningún delito en Jesús, y pese a su declaración de que Jesús no había hecho nada que mereciera la muerte, en Lucas capítulo 23, los versículos 14 y 15, Pilato tomó agua y, dice el texto, se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros! En otras palabras, vosotros tenéis la culpa. Yo no, yo me lavo las manos. Sin embargo, ¿quién era gobernador de Judea? Pasó lo mismo a Pilato que pasó a Saúl. Pilato quería echar la culpa al pueblo, eso es lo que quería el pueblo. Saúl lo mismo. No querían aceptar su responsabilidad personal. Y también otro ejemplo del Nuevo Testamento, los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes en el capítulo 27 de Mateo. Después de haber vendido a Jesús por 30 piezas de plata, Judas Iscariote dijo a los principales sacerdotes, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, en Mateo 27:4, ellos dijeron, ¿a nosotros qué? ¡Allá tú! Es como si ellos dijeran, tú tienes la culpa, tú lo has hecho, tú lo has vendido por 30 piezas de plata, nosotros no. ¡Allá tú con las consecuencias! Nosotros somos inocentes. No obstante, ¿quién es justo antes de esto? En Mateo capítulo 27, versículo 1. ¿Quién es justo antes de esto? Celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Eran los mismos sacerdotes. Pero ellos le dicen justo después de esto a Judas Iscariote, tú tienes la culpa. Nosotros no, allá tú con las consecuencias. Judas era culpable, pero ellos también. Ellos también. Entonces ya hemos visto varios ejemplos de cómo la gente quiere eludir su responsabilidad personal. ¿El hombre ha cambiado mucho hoy en día? No, en absoluto. En absoluto. Siempre el otro es el culpable. Nosotros no. Y mucho más cuando uno es orgulloso. Y el orgullo tiene mucho que ver con esto también. Cuando uno es humilde, reconoce su responsabilidad, reconoce su culpa, pero ellos no lo quisieron hacer. La palabra de Dios, por contraste, enseña que cada uno es responsable. Cada uno es responsable de su propia perdición o salvación. Vamos a ver otros textos que demuestran esto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, en Deuteronomio capítulo 24, 16, en la segunda repetición de la ley de Moisés, eso es lo que significa Deuteronomio, Moisés dijo a los israelitas, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. Estamos hablando del hecho de que cada uno es responsable de su propia perdición o salvación. Vayamos a otro texto, Jeremías. Jeremías capítulo 31 y el versículo 30. Jeremías 31 y el versículo 30. El Señor dijo a través del profeta Jeremías en este texto, parte del versículo dice, cada cual por su propia iniquidad morirá. ¿Lo ven ahí? Cada cual por su propia iniquidad morirá. Y un versículo que nosotros citamos a menudo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, habla también de la responsabilidad personal de cada uno. Ezequiel 20 dice, el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos heredar el pecado ni la justicia de nuestro padre o madre. Cada uno será justo delante de Dios por su propia justicia, no por la justicia de otros más fieles. Por supuesto, nosotros tenemos que tomar en cuenta la justicia de Cristo. Cristo es el que nos ayuda a ser justos, pero cada uno tiene que seguir a Cristo. Cada uno tiene que obedecer a Cristo. Cada uno tiene que seguir su palabra. No se va a salvar por la justicia de otro ser humano. En Lucas capítulo 13, versículo 23, los discípulos le hacen a Jesús una pregunta interesante. Lucas capítulo 13, versículo 23. Dice que alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Parece que este discípulo, y probablemente otros discípulos que pensaban como él, parece que estaban pensando en los demás. Pero Jesús contesta la pregunta dirigiéndose a los discípulos mismos, diciendo, y fíjense, versículo 24, esforzaos. Eso está en tiempo imperativo en el español, es un mandato. Pero Cristo se dirige a los individuos que estaban escuchando. Hoy en día nosotros diríamos, en vez de esforzaos, diríamos esfuércense. O sea, uno pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Probablemente pensando en los demás. El Señor pone la pelota en la cancha, se puede decir, en la cancha de el que pregunta, y los demás que estaban escuchando, y dice, esfuércense, o esforzaos vosotros. No piensen tanto en los demás, sino vosotros mismos. Cristo no dice, sí, son pocos, y sí, son pocos que se van a... No, no, esforzaos vosotros. Cada uno debe esforzarse, cada uno es responsable ante Dios. ¿Y se acuerdan ustedes de aquella conversación que el apóstol Pedro tenía con el Señor al final del Evangelio de Juan? Y Jesús, bueno, ¿se acuerdan que Pedro había vuelto a pescar? Y el Señor le pregunta varias veces, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, por supuesto que sí, Señor. Tú sabes, todo lo sabes, sabes que te amo. Pero pasa otra cosa en ese capítulo, en el versículo 18. Cristo le dice algo un poco fuerte. Bueno, si tú me amas, pues tengo algo para ti. Esto es lo que te va a pasar. Dice en el versículo 18, Juan 21, 18. De cierto te digo, le dice a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sígueme tú. Vas a sufrir por la causa del Evangelio. Sígueme. Sígueme tú. Pero justo después, Pedro se pone a pensar en otro. Y Señor, ¿qué pasará con este? Pensando en Juan, el discípulo amado. Él mira al apóstol Juan y le pregunta al Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con este? Jesús le responde, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y eso es justo lo que le había dicho después de revelar con qué muerte había de glorificar a Dios. Le dijo, sígueme. Fíjate en ti mismo, tú tienes que ser responsable ante Dios, tal como Juan tendrá que ser responsable ante Dios. Fíjate en ti mismo. La responsabilidad del hombre se puede resumir con las palabras sed salvos en Hechos capítulo 2 versículo 40. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro se dirigió a la multitud y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros? Ese es otro versículo que podría haber mencionado en este sermón. Cada uno de vosotros, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero más adelante él dice, sed salvos. La palabra sed es imperativo, es un mandato, un mandamiento. Y por implicación está ahí la palabra vosotros. Sed vosotros salvos. Pues, ¿qué significa eso? Pues simplemente que la obediencia o la desobediencia pertenece únicamente al individuo. Por eso Pedro dijo, sed salvos vosotros. Vosotros tenéis que tomar la decisión. Otro no puede tomar la decisión por vosotros. Así que sed salvos de esta perversa generación. Las personas bautizadas en el día de Pentecostés eran responsables de su propia salvación. La responsabilidad de salvarse era de ellos solamente. Pablo anima también a los cristianos en Roma a recordar su responsabilidad personal al decir: cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Es interesante porque en este contexto de Romanos capítulo 14, versículo 5, está hablando de cuestiones de juicio personal, cuestiones de opinión. Y sin embargo, él dice: cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Entonces, es la responsabilidad de cada cual estar plenamente convencido. Yo no puedo estar convencido por usted. Y usted no puede estar convencido de la palabra de Dios por mí. Cada uno tiene que estar convencido. Y ese es el punto. Cada individuo debe saber lo que cree y por qué lo cree. Eso es muy importante. Esto se lo voy a repetir. Cada uno debe saber lo que cree y por qué lo cree. También el apóstol Pablo anima a los corintios a recordar su responsabilidad personal. ¿Y se acuerdan de lo que Pablo dice en este texto? Examinaos, dice, examinaos, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Cada uno tiene la responsabilidad de examinarse a sí mismo. Cada uno tiene la responsabilidad de examinar su propio corazón. Hay otros textos en el Nuevo Testamento. Pablo a los Gálatas, él dice en Gálatas capítulo 6, yo sé que son muchos textos, pero quiero recalcar o hacer hincapié en esta idea de que la palabra de Dios enseña que cada uno es responsable de su propia perdición o salvación. En Gálatas capítulo 6, los versículos 4 y 5, Pablo dice aquí que cada uno examine su propia obra. Cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense en estas frases. En los dos versículos vemos las frases: su propia obra. Cada uno examine su propia obra. Y también cada uno llevará su propia carga. Yo no puedo llevar la carga de usted, ni usted puede llevar la mía. Yo no puedo ser responsable de la obra de usted, ni usted puede ser responsable de la obra mía. Cada uno tiene su propia obra, cada uno tiene su propia carga, su propia responsabilidad. De nada nos sirve gloriarnos con respecto a la obra fiel de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro cónyuge, si nosotros no somos fieles al Señor. Algunos tienen en la iglesia lo que yo llamo el concepto pastor. En las iglesias evangélicas el pastor es el que hace todo. Se encarga de todo, se encarga de trabajo evangelístico, se encarga de visitar a los enfermos, de hacer todo, de tener los estudios bíblicos en los hogares. Y los miembros dicen: bueno, esa es la responsabilidad del pastor. Eso no es mi responsabilidad, de evangelizar, de predicar a la gente, de hablar con los compañeros de trabajo, que el pastor lo haga. Cada uno es responsable ante Dios de sembrar la semilla. Si Dios le da a usted la posibilidad de sembrar la semilla, de compartir la palabra de Dios con otro, usted debe aprovechar esa oportunidad. No piense que, bueno, mi padre que es predicador lo hará, o mi abuelo o otro. No, cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Pablo, hablando a los cristianos de Filipos, y este versículo me choca bastante, en Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. El apóstol Pablo aquí dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense en la última parte. Ocupaos en vuestra salvación con temblor, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo recuerdo que el predicador que me bautizó hace muchos años ya, muchas veces cuando empezaba sus sermones, decía a los hermanos: estoy ante ustedes con temor y temblor. Así empezaba un hermano que conocía bien las Escrituras, pero al mismo tiempo era muy humilde, porque él decía que la responsabilidad que yo tengo ahora es una responsabilidad importantísima de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y él mismo sería responsable. Cuando él decía a la gente que estoy ante ustedes con temor y temblor, estaba pensando en su propia responsabilidad como predicador. Pero no solamente los predicadores deben pensar de esta manera, sino todos los hermanos deben ocuparse en su salvación con temor, y eso significa respeto o reverencia hacia Dios, y temblor. Debemos reconocer que es una cosa horrible caer en manos de Dios cuando uno es infiel. ¿Qué es lo que dice ese versículo en Hebreos, Brigham? ¿Tú te acuerdas? Eso es, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso se trata de cuando uno está viviendo en la desobediencia. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestra propia salvación, y reconocer que cada uno es responsable ante Dios. No pensemos que los otros, bueno, el que predica tiene que ser fiel, el que enseña las clases en los hogares, el que... No, cada hermano y cada hermana tiene que ser fiel y tiene que reconocer su propia responsabilidad ante Dios. Pese a todo lo que hemos visto hasta ahora, parece que algunos siguen pensando que llegarán al cielo por la fidelidad de otros, aunque ellos mismos no sean fieles. No nos dejemos engañar por esta forma de pensar. Es totalmente falsa. Cada uno es responsable. Y vamos a terminar con este punto. Yo sé que esta lección es bastante larga. Les quisiera hablar un poquito de la necesidad de tener convicción propia. La necesidad de tener convicción propia. Ya hemos hablado del hecho de que cada uno es responsable ante Dios. Pero también necesitamos ser hombres y mujeres de convicción propia. Y ese es el punto. Debemos ser hombres y mujeres de convicción propia. Fíjense ustedes en el significado de la palabra convicción. Significa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. También significa idea religiosa a la que uno está fuertemente adherido. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Hermanos, ¿estamos nosotros seguros realmente de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estamos seguros realmente de ese hecho? ¿Estamos convencidos de que somos miembros de la iglesia correcta, la iglesia establecida por Cristo? ¿O nos da igual reunirnos con otra iglesia? Yo me voy a reunir con la iglesia más cercana. Voy a un sitio y la iglesia que me coge más, la iglesia más cercana, ¿sí? Sea la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal. ¿Creemos realmente que somos miembros de la iglesia establecida por Cristo? ¿Creemos realmente que Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos al tercer día? ¿Estamos fuertemente adheridos a la idea de que la salvación se encuentra solamente en Cristo? Tal como cantamos en ese corito, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Creemos eso realmente? ¿Estamos totalmente convencidos de eso? Eso es lo que dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Necesitamos preguntarnos si tenemos convicción propia o si hemos heredado una forma aguada de la fe de otros. ¿Saben ustedes la razón por la cual he hecho este estudio? Fue porque pensaba en algunos jóvenes de España. Ustedes, no sé si llegaron a conocer a Sarai y Laura, dos jóvenes que vinieron de Barcelona, estuvieron con nosotros varias semanas. Y yo le animaba a Sarai a que cuando ella volviera a España, que enseñara a las jóvenes. Porque ella me dijo que en una ocasión su padre estaba enseñando una clase de jóvenes y los jóvenes no ponían ningún interés, al parecer. Y eso no me gustó. Me dio pena y le dije, mira Sarai, si tú tienes mucho interés y mucha convicción en las cosas espirituales, te aconsejo o te animo a que tú enseñes a las jóvenes de la iglesia ahí en Badalona. Y eso es lo que está haciendo, lleva varias semanas haciendo eso desde que ha vuelto, estudiando con las jóvenes y animándoles. Y le dije, ¿sabes lo que pasa Sarai? A mi punto de vista, hay muchos jóvenes en la iglesia que nada más han heredado una forma aguada de la fe de sus padres o de otros hermanos, pero que no tienen convicción propia. No tienen convicción propia. Y me acuerdo que hace unos años, hace ya como casi 30 años, cuando vivía en Florida, mi novia era cristiana, pero una cristiana no muy fuerte, era de California. Y parece que sus propios padres tenían problemas. Ellos supuestamente eran miembros de la iglesia del Señor. Y sin embargo ella me dijo que se iban a divorciar. Y creo que sus hermanos a lo mejor no eran fieles. Y ella tenía una fe entre comillas. Y al final ese noviazgo llegó a su fin. Que para mí eso fue una buena cosa. Porque yo era un cristiano nuevo, recién convertido, bebé en Cristo, y después mirando para atrás, ya sé que no habría sido una buena persona para mí espiritualmente. Y le doy las gracias a Dios de que eso no salió. Pero un par de años más tarde, ella me llamó por teléfono y me dijo, le digo, ¿qué, bueno, qué estás haciendo con tu vida ahora? Me dice, estoy trabajando en una discoteca. Y digo, ¿cómo? Pero trabajando en una discoteca, hermana, en ese ambiente. Y digo, mire hermana, ¿sabe lo que pasa? Que usted no tiene convicción propia, no tiene fe propia, nada más ha heredado la fe de sus padres. Usted tiene que aprender a conocer a Dios por su cuenta y conocer las escrituras. Pues saben ustedes que ella lo hizo, se hizo amiga de las esposas de los ancianos de una iglesia ahí en California. Y se convirtió en una mujer muy espiritual, que sepa yo. Se casó con un hombre espiritual, ya tiene sus hijos, les enseña en casa, no van a la escuela pública. Bueno, ese es lo último que escuché de ella, que fue hace unos años, dos o tres o cuatro años, no me acuerdo. Pero ella ahora tiene convicción propia. ¿Y saben por qué? Porque ha hecho su propio esfuerzo. Ella misma ha estudiado la palabra de Dios, ha averiguado, ha pasado tiempo en la oración, ha llegado a conocer a Dios por su cuenta. Eso es lo que necesitamos hacer todos nosotros. No heredar una forma aguada de la fe de nuestra madre, nuestro padre, o de nuestro, qué sé yo, tío, que es predicador de la iglesia de Cristo, o de otro hermano de la iglesia. Cada uno debe tener su propia fe, su propia convicción. Moisés demostró que era hombre de convicción propia en un tiempo cuando muchos israelitas se habían apartado de Dios. Hablando otra vez de lo que pasó con el becerro de oro, Moisés se bajó del monte, vio al pueblo entregado a la idolatría, a la fornicación. La reacción más natural en ese momento fue quebrantar, romper esas tablas, porque él mismo había estado en la presencia de Dios. El estar enfadado fue una reacción muy natural para él. Entonces el profeta les dijo a los del pueblo con mucho ánimo, les dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. El que esté por el Señor, venga a mí. Aunque muchos se habían rebelado contra el Señor, Moisés rehusó juntarse con ellos. Moisés era un hombre de convicción propia. Cuando casi todo el pueblo se había corrompido, él no quería tener nada que ver con eso. Cuando uno tiene convicción propia, ¿saben ustedes? Es un punto muy importante. Cuando uno tiene convicción propia, escúcheme bien, por favor. Cuando uno tiene convicción propia, no tira la toalla, sino que redobla sus esfuerzos por servir a Dios fielmente. Y eso es lo que hizo Moisés. Nosotros tenemos que animar a la gente a juntarse con nosotros. Por esta misma razón, Dios le dijo al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que ser como Jeremías. Tenemos que decir a la gente que se convierta a Cristo, que la gente se junte con nosotros. Es lo que pasa. ¿Sabes el problema con muchos hermanos? Que los hermanos ve que la gente, algunos hermanos ve que la gente no se reúne con nosotros, y entonces ¿qué hacen? Tiran la toalla y se reúnen con la gente. Ve que la gente no quiere reunirse, que nosotros somos cuatro gatos, como decimos. La gente no quiere reunirse con nosotros. Entonces, en vez de decir, no, que ustedes se conviertan a nosotros, nosotros no nos vamos a convertir a ustedes, que ustedes vengan al local. No, tiran la toalla y ellos van con el mundo. Moisés no era así. Era un hombre de convicción propia. Josué, el sucesor de Moisés, demostró que él también era hombre de convicción propia cuando dijo, ¿se acuerdan este texto en Josué capítulo 24, versículo 15? Él dijo: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Amén.
Nosotros tenemos que tener la convicción propia que tenía Josué. Y fíjense, esto es algo que interesante que yo había notado. Cuando uno tiene convicción propia, enseña a otros. Cuando uno tiene convicción propia, enseña a otros. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Tan fuerte fue la convicción de Josué que él dijo: no solo seré yo fiel al Señor, sino que también haré todo lo posible para que mi esposa e hijos también lo sean. Eso es lo que él estaba diciendo. Los que tienen convicción propia hacen todo lo posible para llevar a otros al cielo con ellos. Yo quiero llevar a más personas conmigo al cielo. Ese es mi, yo quiero llevar a cuantas posible. Esa debe ser la meta de cada cristiano. Llevar a otros al cielo con nosotros. Otra cosa, cuando uno tiene convicción propia, no aprovecha la desobediencia de otros hermanos como excusa para ir él también por el mismo camino equivocado. Yo creo que los demás israelitas en este tiempo estaban con muchas ganas, tenían muchas ganas de rebelarse en contra de Dios. Y Josué no era ningún tonto. Él a lo mejor podía palpar ese deseo que tenía la gente, de como la gente que quería apartarse tan fácilmente de la palabra de Dios. Pero Josué dijo que yo no voy por ese camino. A nosotros nos hace falta tener la misma convicción del apóstol Pablo. Cuando Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, él dijo: no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo era hombre de convicción propia. Por eso, yo estaba preguntando a mis hijos y a mi esposa en nuestra clase chiquitita de Piscaro esta mañana, que si nosotros queremos marcar la diferencia en este mundo, si queremos marcar la diferencia como el apóstol Pablo, no hay ningún sacrificio que sea demasiado grande. El apóstol Pablo estaba dispuesto a dar su vida por la causa. ¿Y él marcó la diferencia en este mundo? Por supuesto que sí. De todos los seres humanos, aparte de Jesús, que han vivido sobre la tierra, creo que Pablo era el que ejerció una influencia quizá más fuerte que los demás apóstoles, en cierto sentido. Porque él estaba dispuesto a dar absolutamente todo por el Señor, por causa del Evangelio. Cuando uno tiene convicción propia, otra cosa muy interesante, Pablo dijo en este texto, en 2 Timoteo capítulo 1, él dijo: no me avergüenzo, no me avergüenzo. Y también lo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. Cuando uno tiene convicción propia, no se avergüenza. ¿Nosotros nos avergonzamos de Cristo? Estamos con nuestros compañeros de trabajo y no queremos decir mucho porque van a pensar que somos unos fanáticos, somos unos loquitos, o cerrados, estrechos de mente. Pablo no era así, porque era hombre de convicción propia. Y él no tenía pelos en la lengua. Cuando tenía que hablar de cosas de Dios, lo hacía. Cuando se presentaba la oportunidad, él abría la boca. No tenía miedo. Entonces, cuando una persona tiene convicción propia, jamás se avergüenza de la palabra de Dios ni de Cristo. Cuando uno tiene convicción propia, cree firmemente que después de la muerte le espera una corona incorruptible. Eso es lo que dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo 4, 8, el apóstol aquí dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, uno que tiene convicción propia, a la hora de llegar la muerte, cuando se encuentre en el lecho de la muerte, debe pensar como Pablo, que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, me espera o me está guardada la corona de justicia. ¿Tengo yo convicción propia? ¿Reconozco yo mi responsabilidad personal de servir a Dios fielmente? ¿Y tengo yo convicción personal o convicción propia, o he heredado una versión aguada de la fe de otros? Hagamos todo lo posible, hermanos, para que reconozcamos nuestra responsabilidad ante Dios y para que la fe que tenemos en Dios sea nuestra, que no sea la fe de otra persona, que sea nuestra, basada en nuestra propia convicción, en nuestro propio estudio de la palabra de Dios, que estemos convencidos de lo que creemos. Gracias y Dios te bendiga. Amén.